La venganza será terrible. En las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes, muy buenas noches. Acá comienza La Venganza Será Terrible. Estoy frente a Patricio Barton.
Buenas noches.
Y detrás de Barton se encuentra agachado Gillespie.
Sí. Hola, yuhu.
No, por favor, me ponen una situación incómoda,
sí.
Que gratuita, le diría.
Ya, bueno, pero acá siempre se acostumbró a la siguiente gracia. Alguien se agacha detrás de una persona y una tercera persona empuja,
claro,
a sí, esta persona.
Me parece que ya estamos un poco adultos.
Sí, bueno,
para hacer esas cosas.
Aquí muchos se han lesionado gravemente.
Bueno, a mí me dejó de causar gracia a los 8 años esa.
Oh, a mí me, no, yo me sigo riendo de eso. Sí, me parece divertido.
Claro. Porque no le pase, porque no le pasa a usted.
Ese es el humor que ahora está vigente.
Sí. Pero no, me parece que tenemos que dar un paso más más adulto.
Bueno.
A un humor más maduro, más profundo.
Bueno.
¿Te parece?
Sí, sí.
Bien.
Bueno, vamos a hacer un programa con chistes maduros hoy.
No, va a ser aburridísimo.
Bueno, vamos a dar información entonces.
Sí, por favor. Bueno, el viernes estamos en el Chacarera. Los viernes siguientes también estaremos allí, en la calle Nicaragua y Humboldt. A las 9 de la noche, ustedes lo saben, y me dicen que están preparando el auditorio del Sodre.
¡Uy!
Están pasando la aspiradora, baldeando, todo, porque el día 27 de julio...
Julio, me falta un montón.
Bueno. Sí, falta un montón, pero las entradas ya están en Ticantel.
En cambio, no falta un montón para la Conversación Infinita, que se presenta este domingo.
¿Este ya?
Este domingo ya.
¡Qué rápido domingo que pasó! Faltaban dos meses.
En el Teatro Broadway. Oh,
sí, de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, de Buenos Aires. Corrientes 11:50.
Muy bien.
A ver si van, a ver si sacan alguna entrada. ¿Dónde saca la entrada de la gente?
Todo lo que hablamos, sí, sí, en lavenganzaseraterrible.com. Mm. Están disponibles los links para sacar las entradas. Muy a bueno. Cada una de las presentaciones, también de la Conversación Infinita.
Muy bien.
Muy bien, atención al Teatro Roma, que
muy pronto
vamos a estar en Avellaneda.
Pero no con la Conversación.
No, bueno.
Con La Venganza Será Terrible. Bien, amigos, si quiere pasamos directamente a la parte conceptual.
Bueno. Al trabajo a lo que vinimos.
Bien, cuidado, se trata de impresionar a su novia. Los errores que uno comete cuando trata de impresionar a su pareja.
Sí.
Por ejemplo, empezás a salir con alguien.
Si claro, que... tiene que para impresionar tiene que ser nueva.
Claro, porque si no, ya cuando no. Ya su novia ha comprendido largamente que usted es un imbécil.
Claro.
No. Por más esfuerzo que hiciere para impresionarla.
Es cada vez peor. Sí.
Acá dice, empezás a salir con alguien y todo fluye. hasta que sentís que es momento de brillar.
Qué lindo, me encanta.
Voy a hacerle ver a esta mujer el verdadero calibre de mi personalidad.
Primer error.
Primer error.
Sí.
Acá dice, mostrar lo mejor de vos.
¿Qué es?
Ser ingenioso, ocurrente, hábil con las manos,
bien,
conocedor del mundo y sus secretos. Pero cuidado, en tu afán de dejar la boquiabierta,
sí, ¿qué es?
Podés quedar vos con cara de trágame tierra. Acá te dejamos una guía realista de momentos en los que intentar impresionar puede dejarte mal parado. Bueno, son riesgos. Acá muchas veces hemos presentado el caso del novio que se comide a abrir una botella.
No,
de vino. Nadie puede abrir.
Sí, la botella de vino.
Han fracasado varios, sí, y el tipo se comide y hace un esfuerzo enorme de resulta del cual se desmaya.
Bueno, esa es la peor situación. Sí, o quizás puede salpicar.
O romper la botella, arruinar la fiesta.
El corcho se le va para adentro. ¿Qué es?
Bueno, vamos a ver. Dice, primer caso en que uno quiere impresionar.
A ver.
Insistís en seguir una ruta porque conoces el camino.
Me encanta a mí ser el conocedor de los 100 barrios porteños. Claro. Me encanta.
Están en pleno viaje, con el mapa en la mano, el GPS en el celular. Ella sugiere una ruta, pero vos asegurás que sabés un atajo. Yo ya vine por acá, es más rápido.
No.
Y, claro, después de 40 minutos en un camino sin pavimentar, pasan por dos pueblos fantasmas, un caballo suelto, la señal se pierde, ella ya no habla, y vos empezás a decir, estamos cerca, pero...
Chao. No, está todo mal eso.
Está todo mal. Cuando se comprende que has cometido un error, ella te deja por otro.
Bueno, no sé, pero...
Inmediatamente te deja y al día siguiente... Está, discúlpeme, yaciendo con otra persona.
No es todo tan automático. Pero el primer error que ella sabía ir, ¿para qué usted le dice, conozco un atajo? ¿Qué importa?
Bueno, para brillar, porque usted está necesitado de reconocimiento.
Claro.
Todo yo le voy a contar. En estos tiempos padece ese apetito.
Sí, sí.
El apetito de brillo, quiere brillar, quiere destacarse.
Le voy a contar una anécdota que es verdadera.
Todo es verdadero.
No, bueno, claro.
Cuando yo estaba de novio,
por favor,
¿qué va a contar? A ver.
Estábamos en una playa.
Ah, no me digas.
Bueno, en Claromeco, específicamente.
Muy bien, eso es que es el Caribe.
Y mucha gente se metía con los vehículos a la playa, a la arena. No,
sí. Bueno. Sí, cuidado.
Yo no me atreví a meterme con mi vehículo, me pareció que no era apto para eso. Entonces había un lugar de alquiler de jeeps, areneros, por naturaleza.
Sí, sí.
¿Y entonces?
Bueno, efectivamente alquilo el jeep, me meto en la arena, hasta acá ninguna dificultad.
Bien.
Empezamos a ir para el lado de Reta. Pero para Reta son como 20, 30 kilómetros.
Falta todo por la playa.
Todo por la playa.
¿Y para qué?
Porque para impresionar.
Para el recorrido. Y
porque es la aventura de un noviazgo.
Y aparte el jeep era bien rústico, prácticamente.
Una porquería, digamos.
Claro.
El calor del motor se metía por las piernas.
Imagínese, un jeep de alquiler, lo que puede ser eso.
Bueno. El tema es que habremos hecho 5 o 6 kilómetros por la playa, ya era un desierto todo, médanos, y el auto empieza a largar humo por el motor.
Claro,
humo por el motor, humo por el motor, humo por el motor, humo por el motor. Bueno, yo no sabía qué hacer. Digo, si sigo lo voy a fundir, lo voy a tener que pagar todo un jeep. Entonces,
pero tiene que volver, señor.
Pero ya estaba a mitad de camino. Entonces digo, lo voy a parar, lo detengo acá y espero que pase alguien de los que...
¿Quién va a pasar si es un desierto eso?
No, bueno, pero los mismos que alquilan jeep.
A los que alquilan.
Claro. Empezó a atardecer.
No pasaba nadie.
No pasaba nadie. ya mi pareja se fue y se sentó arriba de un médano lejos de mí.
Sí, claro. Porque hay que tomar una decisión rápida y no puede.
Yo me quedé en el jeep viendo para el horizonte a ver si venía alguien y empiezo a notar que el agua de la marea creció y el jeep se empezó a hundir en la arena.
Todo empeora.
Hasta que viene un jeep, ya estaba anocheciendo.
Sí, el jeep estaba en Mar de Ajó, estaba lejísimo.
Prácticamente estaba llorando. Viene el jeep en sentido contrario y lo paro con los dos brazos así como desesperado y le digo, mirá lo que me pasó esto, qué sé yo. Me dice, te quedaste sin agua.
¿Cómo se va a quedar sin agua en el mar?
me dice, el radiador no tiene agua, se ve que recalentó o algo. Le digo, ¿vos tenés agua? Me dice, claro, tengo un bidón con agua.
Perfecto.
Efectivamente puso el agua y el auto arrancó.
Lo dejó y se fue con el tipo.
Claro, usted quedó como un imbécil.
Lo único que tuvimos que hacer con una pala, pozos.
Ah, para que sacarlo para del enterramiento.
Desenterró las ruedas. No. Y el tipo traía como un cartón que lo puso adelante para que agarren la... Y todo preparado. Y ahí volvió mi mujer y dijo, nunca más me subo con vos a un auto que no conozca. Bueno, está bien, listo. Me salió mal, punto.
Sí, fue.
Pero igual llevaron adelante la relación.
Llegamos,
pero ella no se lo... discúlpeme que le haga esta pregunta, que es un poco...
Siempre me lo recrimina.
Pero ella no se lo recrimina cada...
Siempre.
Cada noche,
claro. Siempre. Cada vez que vamos a la playa, claro, me dice, ni se te ocurra meterle en la arena.
Sí, no.
Qué cosa,
quedó, ¿no? Quedó marcado.
Y eso, sigo preguntando, es una marca para su matrimonio, ¿no?
Sí. Cuando llegamos de regreso de noche, entramos a la ciudad, al pueblo de Claromeco, y yo fui a devolver el jeep, me dije, ¿cómo la pasaron?
Pésimo.
Y le dije,
como la
a los 15 minutos me empezó a largar humo. Me dice, no, se quedó sin agua, me olvidé de ponerle agua, me dijo.
Y bueno, flaco.
Me dice, consume agua. Bueno. Y me dice, ¿no te diste cuenta? No.
Y no le cobró, digamos, claro, por exceso, claro, no le cobró de más las horas que usted había traído.
No, al revés, lo tiene que resarcir de algún por los daños que le provocó.
No, a mí me parece que él tardó en devolverlo.
Quedó ahí.
El tipo es que no lo mandó a buscar por la cana.
El tipo se debe haber preocupado, porque yo me fui después del mediodía y volví a la noche.
Claro, sí, dijo, este no vuelve más.
Pero bueno.
Me afanaron el jeep. Bueno, eso es otra cosa que no hay que hacer.
Bueno.
No.
Se rompe algo en la casa y termina rompiendo más. Situación. La ducha pierde agua, un enchufe chispea. ¿Cómo va a chispear un enchufe?
Larga chispa porque está en cortocircuito.
Está corto, sí, yo no sé ahí.
Se cae una cortina y en vez de llamar a alguien, sacás una caja de herramientas y decís, esto lo arreglo yo en un toque. Pero terminás con un dedo lastimado, el problema peor que antes y tu intento de hombre práctico se fue por la cañería. Bueno. Si avería el auto, querés convertirte en mecánico. O sea, son todas iguales.
Sí.
Las situaciones.
Sí.
Usted quiere arreglar algo y lo rompe peor.
Sí.
Ahora, ¿qué clase de amor tienen por usted esas personas que no le reconocen siquiera el esfuerzo que usted ha hecho?
Bueno, mire, si ella está enamorada,
sí,
¿le va a parecer gracioso que a usted se le prenda fuego el jeep?
Claro. Sí, más o menos, porque empezaba a anochecer y estábamos...
Igual, después...
Me parece gracioso.
Era medio
angustiante. En cambio, si ella no está enamorada, por más que usted realmente arregle el jeep,
sí,
llegue a Reta y lo reciba...
El intendente.
Igual no le va a gustar.
No, le va a parecer un imbécil igual. No hay caso. Ahora, si a usted siempre le pasan cosas, ya deja de ser gracioso.
Claro.
Ya se empieza a hartar.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué el hombre se siente menos?
No diga el hombre, diga usted.
Diga usted.
Yo no me siento menos porque se me prenda fuego un jeep.
Se siente menos y tiene que demostrar y no,
no
se conforma
con
¿qué
nada.
Pasa a usted? ¿Por qué no lo va a ver a Rolón?
Y no se conforma.
Yo hoy estuve con Rolón, sí. Había una cola de más o menos 15 tipos, todos, sí. Uno con un Jeep,
sí, todos
otro con una caja de herramientas, todos tipos así, que iban a consultarle.
No, porque usted tiene que hacer, los que no somos habilidosos con las manos.
Sí. Hable por usted.
Bueno.
Claro.
Porque yo soy músico, mire el maestro la mano que tiene.
A ver si es habilidoso.
Mire.
Sí, no, bueno. No, hablamos de habilidades técnicas.
Mire la velocidad.
Bien. Ay. Usted tiene que decir, ay, no, mira, yo no sé arreglar ni un enchufe, pero escribo los más hermosos versos de amor.
Esta noche. Ah, bueno, claro.
Entonces, bueno, ahí es otra
cosa. ¿Y usted
cosa?
Que, por ejemplo, cuando se quedan con el Jeep, yendo a Reta, que se sienta arriba del capó y le empieza a escribir versos.
En la arena, con un palo, obvio.
Se tapa el inodoro, por ejemplo. Sí, se tapa el inodoro y su mujer lo llama, vení a tapar el inodoro que esta noche tenemos gente. Mira lo que es esto.
Y usted va con un poema.
Y ay, puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Sí, lo vas a escribir.
Después, si avería el auto, te quieres convertir en mecánico. Esto es interesante. Un asado.
Sí.
Bueno, el asado es claro. Una prueba.
Sí, tienes importante. Que saber también.
Decidís hacer un asado como si fueras un experto.
Sí.
Porque querés ganarte a la familia. Ahí interviene la familia. Yo me encargo del asado. Así, compras, preparar la carne, le das la charla técnica sobre brasas. Bueno. Y la carne tarda horas, se quema por fuera, cruda por dentro, sí. Arrebatada. El fuego no prende bien, el humo invade la casa. Todo ella dice, la próxima lo hace mi tío. Pero
¿sabe cuál es la solución? Preparar el asado a las 6 de la mañana. Sí, por ejemplo, es un almuerzo.
Pero 6 de la mañana...
Cuando llegan todos, es un simulacro. Ya el asado está hecho...
Sí, pero se nota que está recalentado, que... eso está marcado.
No,
ese vacío está reseco,
claro,
eso está marcado. ¿Qué hiciste al fuego a las 6 de la mañana?
Siempre hay alguien que sabe, bueno, verdad, pero...
Bueno, cuidado cuando van a la playa, porque otra cosa es que usted quiera presumir de buen nadador y se empiece a ahogar.
Sí.
Pero usted quiere presumir de todo, digamos.
Y claro, el hombre es presuntuoso.
Sí, claro.
Es así. Entonces usted dice, vea, amor mío,
sí.
Voy a nadar hasta la primera rompiente.
¡Ay, no, tené cuidado!
¡No!
¡Ay, que no
yo
se...
estoy muy acostumbrado a las corrientes marinas.
Pero Jorge,
tengo miedo que te pase algo.
¿Qué necesidad hay, Jorge? Yo también soy varón y estoy con el agua a la cintura. ¿Por qué tenés que ir hasta allá?
Permiso, me voy a enojar.
Sí.
¡Socorro! ¡Socorro!
Pero si no avanzaste hasta la rodilla. Le llegará.
Está a un metro nuestro.
¡Me ahogo!
Está a un metro, lo agarro con la mano.
Finalmente, yo que lo dejé a él por imbécil,
sí.
Me digo otro imbécil como
vos. ¡Socorro!
Son todos imbéciles.
Lo que pasa es que hay una canaleta justo ahí.
Y ahí te rescatan frente a todo. El rescate de una persona en la playa es muy humillante. Y los bañeros, se lo digo como bañero.
¿Usted es bañero?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Nosotros cuando salvamos a alguien, primero le damos una trompada.
¿Por qué?
Para
bueno,
que, claro.
Una trompada de protocolo, que es obligatoria. ¿Para qué? Para que el tipo...
No,
para noquearlo, dejarlo knockout,
claro.
Cosa que el tipo... Con sus movimientos no entorpezca el salvataje.
No, exacto, bueno, pero claro. Espera a que los cometan los movimientos. No le pego una trompada de antemano, preventiva.
Bueno, le pegamos una trompada. Después, mientras lo vamos sacando, generalmente se le baja la malla.
Sí, claro.
Y sí,
porque... queda con las posaderas al aire.
¿Pero por qué no se la sostiene usted un poco?
Porque eso no está dentro.
No, porque está nadando el bañero.
Sí, pero llega en una situación indigna.
Lo único que falta es que... agradezca que le salvó la vida.
Perdón, ¿usted quién es?
Agradezca que le salvó la vida.
¿Y usted quién es?
Yo soy el ayudante del bañero.
Sí, pero como no está ni mojado.
No, porque que soy ayudante.
Se queda por,
claro.
Cuidando el puesto de guardia.
¿Y quedo... ¿sí qué le van a
imagínense, se pierde un niño. Cuando se pierde un niño, él hace sonar el silbato.
Claro, me quedo de magrullo.
¿Pero todo eso es su trabajo?
Y bueno, soy asistente, no soy bañero principal.
Ahora, ¿cómo hacen ustedes que son los bañeros? cuando se les ahoga más de una persona a la vez, ¿por qué?
Bueno, va, eso va por riguroso turno.
Bueno,
nosotros tenemos una persona que está ahí y que anota quién es el primer número uno, número dos, número tres.
Claro,
número
el que se metió primero al mar tiene prioridad.
Claro.
El primero.
Bueno, pero no, si
le damos un número a cada bañista en esta playa. Sí. Entonces, de acuerdo al número, cuando todo más bajo es, más pronto lo sacamos. Por eso hay gente que viene temprano a la playa para sacar número bajo y ser el primero en ser salvado, llegado el caso.
Sí, pero discúlpeme, si yo tengo el número 832 y me ahogo en esa penalti...
Por muerto.
No, bueno, pero me parece... creo que tienen que tener algún tipo de contemplación, ¿no puede ser esto?
Bueno, pero ¿por qué no mira las banderas?
Claro. Sí, mira las banderas, pero primero que esas banderas están mal puestas, los colores están mal
puestos. Bandera negra y roja.
Sí, pero esa bandera negra y roja tiene un escudo de New Soul Boys en el
centro. Sí, así es.
¿No puede
ser? Se nos perdió y fuimos a la casa de deporte a comprar una bandera de Newell.
No, pero no ese, no se interpreta como mar peligroso eso.
Ahora, últimamente, hay discusiones sobre la interpretación de las banderas.
¿Por qué?
Porque hay más banderas. Porque se consideraba que las que había eran pocas y los estados posibles del mar eran muchos.
Sí.
Entonces ponemos celeste, celestito, celestiaga, azulcito.
Claro.
Pero peor,
antes era peligroso.
Amarillo y negro, negro y amarillo.
Sí, pero es más complejo y algo que tiene que ser simple, comprende, que a un golpe de vista ya sepamos.
¿Y para qué quiere saberlo usted?
Sí, porque...
Eso es para nosotros.
No, porque yo digo, bueno, me impresiona a mí la bandera de Mar Dudoso.
Claro. Mar Dudoso, claro.
¿Qué es Mar Dudoso?
Para que no sabemos si es el mar.
Porque ponen la bandera que en muchos casos permanece casi toda la temporada.
Sí, sí.
Y bueno...
Sí, a veces acá es la única que tenemos.
Ah, bueno.
Mar Dudoso, porque somos así nosotros.
Es como que lo deja bien siempre el Mar Dudoso.
Sí, sí, porque por ahí está calmo, después está peligroso.
Bueno. Siempre es dudoso el mar, señora.
No, la que sí vi que la ponen poco es la negra.
La negra, sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
¿De qué hablaban?
No, hablamos de banderas de los balnearios. Porque la negra, ¿sabes cuándo la ponen?
Es cuando hay un ataque pirata.
No. Cuando hay tormenta eléctrica.
Claro.
No me diga.
Sí.
Yo nunca la vi, la negra.
Sí, yo la vi una vez. Una vez y no la puedo olvidar más.
Es dificilísimo porque la gente no sabe qué hacer. No sabe que se tiene que meter toda la gente en el mar.
No. Están todos corriendo. Yo estuve una vez en una tormenta eléctrica que salió toda la gente de la playa corriendo.
No, el peor error. Tiene que meterse en el mar.
No, ¿cómo en el mar? Al mar le caen los rayos y...
¿Cómo se va a meter en el mar?
Sí, conductora. Le cae todo...
Pero cae el rayo en el mar, que es infinito.
Sí.
¿Y qué le queda?
¿Quién le dice a usted que tiene que poner la bandera negra?
Bueno. No, el ya sabe el tipo...
¿Ya sabe cómo sabe?
El guardavida.
¿El meteorólogo también?
No, esos tienen los informes y saben. Viene antes de que salga la
tormenta. Le acahuetean, lo llaman del servicio meteorológico.
Sí.
Y dice, mire, Ramírez... ponga la bandera negra porque se viene un tormentón.
A veces la ve venir porque la ve allá,
claro, la ve
nube
allá.
Negra que
se pone anuncia, la bandera negra,
se anuncia por negra y va diciendo vamos afuera todos, afuera sí. Se tienen que ir de la playa.
¿Por qué vos lo dice? Porque si usted lo hace muy tenso puede generar pánico.
Bueno,
gente atropellándose en la playa,
sí.
Por ejemplo.
Y ocurre cuando se larga la lluvia propiamente dicha.
Oh, sí.
Eso.
Ahora.
Porque antes dicen, no pasa nada, están los que dicen, no.
Ya es un pasajero.
No, nada va a arruinar mis vacaciones. Bueno.
Le puedo hacer una pregunta.
Me voy mañana a Buenos Aires, no me voy a ir justo hoy, que es el último día.
Y bueno.
¿Le puedo hacer una pregunta técnica?
Sí.
Si un rayo tiene, supongamos, 50.000 voltios.
Sí.
Cae en un balde con agua.
Sí.
Ese balde va a tener 50.000 voltios.
Lo quema el balde.
No lo hace. Quema, no importa.
¿Y si cae?
No. ¿Un balde en la playa?
No. Digo, por la poca cantidad de agua que tiene el balde, quedan los 50.000 voltios ahí encerrados.
No, se descarga.
En el mar.
Pero no grite. Descarga, descarga donde quiera el rayo. Quiere rayo.
Pero en el mar se disuelve, queda un voltio.
No se disuelve el
volt. Es infinito el mar.
No es soluble.
Tiene razón el señor acá.
Claro. Lo que está diciendo, ¿eh? No es soluble la energía eléctrica.
Porque
es
un... A mí me agarró sentado en un balde una vez.
Sí. Un rayo. ¿Qué hacía usted sentado en un balde?
Estaba esperando que pasara la tormenta. Sí.
Unas, ¿cómo se llamaban las? Tiene un nombre, los baños. Ah, los baños de asiento.
Los baños de asiento.
Los baños, claro, de asiento.
Pero eso. Acá tenemos baños químicos en esta playa.
Al sí, fin. Está muy bien.
Sí, sí.
Pero veo que los baños químicos están instalados ya hace varios meses y no veo que venga nadie.
Es que no.
Bueno, es que no, es que justamente.
Son químicos.
Son químicos, la naturaleza. Claro, no, bueno. Que se degrade automáticamente.
No, no, pero tengo entendido que el baño químico viene gente.
Sí. Normal.
A asearlo después.
¿A mí?
No, a usted no, al baño químico. Hay un
baño químico, en vez de tener agua como cualquier baño,
sí, tiene una composición química,
claro,
fortísima.
Bueno, ácido sulfúrico.
Sí, pero ha sido un gusto.
Pero el resultado es finito.
Sí, a veces.
Bueno, mire, yo realmente, si vamos a seguir así con esta falta de respeto, bueno, me voy a levantar y me voy a ir.
Pasemos a otra cosa. Te invitan a una cata de vinos y te haces el entendido.
Sí.
Este tipo es un imbécil, sí, verdaderamente.
Las hace todas, y bueno.
Las hace todas.
Las hace todas. Alguna hemos hecho siempre, nosotros, digámoslo.
Usted es el que se llama el catador de vinos. Cuando vamos,
en alguna,
vamos
sí,
a la pizzería y usted pide, qué sé yo, sí, un ricino cualquiera. Lo, mire, levanta el vaso, mira para arriba.
Lo olfatea.
Pone los ojos en blanco.
Dice, tiene olor a fruto seco.
Sí. No, no dice olor. Esto,
sí, dice todo.
Esto
lo huele,
sabe.
Lo prueba, lo mastica.
Sabe a madera, sabe en,
sí,
na-
en, debe en ser nomás.
De pino parece, hecho.
En nariz tiene,
sí,
tiene algo, una nostalgia cítrica.
Bueno, después, otra situación es que se encuentran con un artista y el tipo finge que lo conoce,
claro,
y el artista no se acuerda de él. Usted se encuentra, por ejemplo,
con Darín,
con Rolón.
O Rolón.
Con Rolón. Y lo, sí, saluda.
Gaby, pero, Gabriel.
Lo peor es que Rolón se le niega por envidia.
Claro.
Entonces ve que usted está con una novia o una pretendiente, algo así.
Ve todo el panorama antes.
Claro.
Y claro, como no es él el que está.
Claro.
Entonces dice, no te conozco, discúlpame.
Pero ¿cómo, si hicimos el programa no sé cuántos años? Le dice usted.
Retírese, por favor. Voy a llamar a la policía.
Me dijiste que eras re amigo de Gabriel Rolón.
Pero sí, trabajé con Rolón años de años.
No lo vi nunca.
Con razón nos dieron la fila 50 en el teatro.
Pero Gaby, por favor, acordate. Si nosotros estuvimos.
No, Gaby no. Señor Rolón.
Bueno, claro, se hace negar así.
Bueno, ¿qué cosa? Otra, a ver, te ofreces ayudar con la tecnología. Bueno, la tablet, todo eso. Yo, sí, la arreglo en un minuto.
Sí, no, eso.
O la computadora, que es peor todavía. Esas computadoras portátiles que son imposibles de arreglar.
A mí me impresionó mucho siempre el comedirse a abrir la ventanilla o a cerrarla.
Sí.
Una dama que trata de abrir la ventanilla,
sí, en el tren,
ponele, en el tren.
Son todas difíciles.
Y no puede.
Pero tiene.
Y se tenga mano, dice usted, ¿no?
Sí.
Y a ver, abre un poquito las piernas.
Tiene dos pestañas.
Y se empieza a hacer fuerza. Se desmaya.
Pero escúcheme, sí, tiene una pestaña en cada punta, la tiene que apretar.
La mina tiene una pestaña. No.
¿En la punta de qué?
La ventana.
No, pero hay que tener mucha fuerza. Hay que tener, sí, una fuerza hercúlea.
Sí.
Y además es propio de alguien que está en una situación de imbécil, que empieza a echarle la culpa a la ventana, a los ferrocarriles,
claro,
al tiempo, a todo lo que sea,
no,
a lo
está rota, ¿cómo puede ser?
Y sí.
El tipo le echa la culpa a la ventanilla.
Es una vergüenza.
Es que es un alfeñique.
Es una vergüenza los ferrocarriles, las ventanas esas.
Sí.
Es una
desgracia. Acá la señora quería abrirla. No, dice, quería cerrarla.
Claro.
Con más razón, dice el tipo.
Peor eso, que se la quiere cerrar y usted se la abre más.
Sí.
Y después no puede.
Está bien así, señora.
Sí.
No, dice, yo la quería cerrar.
Y ahí no le retorno.
El asunto es que haciendo mucha fuerza, a mí me lo explicó el doctor Caragencia.
No, que
cuando uno hace mucha fuerza se puede desmayar.
Por eso, si no está acostumbrado.
Claro, le puede pasar algo, puede tener un ataque, me explicó él.
Sí, por eso los tipos que levantan pesas,
claro,
lo hacen en dos tiempos.
Sí.
Uno, en la cintura.
¡Vamos!
¡Dos! Me desmayé.
Y para...
Yo bueno, los rusos, ¿son rusos o ucranianos?
Sí, son todos rusos.
Los campeones.
Por ejemplo, en las Olimpiadas, primero Rusia, segundo Rusia, sí, tercero sí. Rusia, porque hay que ser ruso para levantar pesas.
Sí, esas pesas las levantan los rusos. Yo una vez también me comedía levantar una maceta, un macetón muy claro, grande, con tierra. O sea, con...
No, eso ¿para es, qué una es una locura eso.
¿Para qué querían hacer eso?
Porque la quería correr. Trasladar,
había que trasladarlo
a... Sáquele la tierra primero, claro, porque tenía las plantas.
No, me tuvieron que operar.
De una hernia.
De una hernia, me hice una hernia inguinal.
Sí, se le sale una parte del intestino.
Sí, sí, ahí fue, no del intestino. Sí, sí,
cuando lo echaron de su trabajo porque sí, no le creyeron.
Bueno.
Porque él dijo, no voy a ir porque me tienen que operar de una hernia... Pues quise mover una maceta, etcétera.
Sí.
Y lo echaron.
Bueno, por eso le digo. Pegué un grito porque yo la sentí en el momento. Dije, esto es, si no es una hernia, pega
se
el
me
palo.
Está rompiendo algo, sintió.
Sintió como un globo, como un globito.
Una cosa que explotó, claro, y me quedé duro, duro.
¿Y un ruido sintió? No.
No un ruido, pero... Y bueno, no pude ni trasladar la maceta ni nada. O sea, encima tuve un posoperatorio.
Ahora, para mí, muchas mujeres, disculpe, fomentan esa actitud del hombre.
Sí.
Porque le dice, ay, dale, no, vos que sos mi Hércules.
Sí. Bueno, mi Hércules.
Ah.
Hijas del patriarcado.
Claro.
Que,
claro,
que dice, ay, y sí, cuando usted consigue abrir algo, que se dio una puerta, poner, ay, qué forzudo que eres, le dice.
Te está tomando el pelo.
Esa es la mujer antigua, la mujer nueva, que ya hay por todos lados.
Ya hay por todos lados, ¿eh?
No se puede salir a la calle.
No.
Espere. Lo que se diga a continuación,
sí,
que corre mirada por cuenta suya.
No, sí, señor. La mujer moderna hace el asado mejor que usted. Usted se sienta al costado.
¿Usted qué sabe cómo hago el asado?
No, no. Nunca vi, señor.
¿Qué no? Está lleno.
No me gusta el asado.
Mejor que usted la mujer moderna y la antigua.
Sí, ¿no? Bueno, extraordinario informe, ¿eh?
Sí.
Esto nos llama al sosiego y a la serenidad.
No, ¿de
mejor
quién?
No sé. No meterse, quedarse callado, sentado y no meterse en ninguna conversación, en nada.
Pero ¿sabe qué? Si usted es un imbécil,
sí,
tarde o temprano se le va a notar.
Se le nota, ¿no?
Ella se va a dar cuenta. Y...
Bueno, pero lo que tiene que hacer el imbécil es no actuar.
Sí, no actuar. Si uno es imbécil conviene ir a menos.
Sí, sí,
sí. Lo que pasa es que uno es tan imbécil que no se da cuenta.
De que es un imbécil.
Claro.
Entonces... La principal característica del imbécil
es, claro, que ese es el problema.
No reconoce su condición de tal.
Claro. Entonces,
ese es el problema.
La ejerce.
¿Tenemos mensajes?
Sí, señor. Hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Antes que todo, buenas noches. Soy Sandra de Montevideo, Uruguay. Solo quería contarles que ya tengo mis entradas para el 27 de julio.
Vamos. Uy, acá soy Celia de Montevideo. Ya tengo entradas para el 27.
Agotadas.
En julio.
Qué bien. Agotadas. Bueno, acá, Vengadores, soy Sofía.
No me diga que ya tienes entradas para el 27.
Quiero decirles que no tengo entradas para el 27. No, mentira. Los vi por primera vez en Córdoba en el año 2016 y por segunda vez el viernes pasado en Chacarería. Hubo un lapso que se perdió unos cuantos programas.
Y se ve que no le impresionó tanto la primera vez que
No, está en Córdoba, señor. Le mando un beso, no, a nosotros no, a Mariano, mi marido, que me acompañó. ¿Pero por qué se lo manda? ¿No lo tiene el marido ahí?
Sí, no lo tiene. ¿Se ve que?
Se ve que se lo
imagínese
tiene.
Imagínese, si la acompañó nada más al programa.
Sí.
Y que hasta la puerta la acompañó. Bueno. Hola, quería agradecerles por la compañía de cada noche y preguntarles, ¿por qué no vinieron más a Mar del Plata? Díganme la verdad, ¿acaso nuestra plata no vale? Viviana de Mar del Plata.
No
bueno,
sé por
yo,
qué.
Yo estuve con, con Stan Driver hace poco, ¿eh?
Tuvo, sí, dos funciones tuvo ahí.
Sí, claro.
¿Y por qué no vamos nosotros? ¿Tenemos que ir?
No sé.
Os escribo desde Barcelona, ¿eh? Os vi cuando estuvisteis aquí.
Sí, muy bien el acento le sale, ¿eh?
Desde que mi amigo, desde que mi amigo Hugo, argentino, me puso vuestro programa, ya no he parado de escucharos cada día. Os amo, Lucía.
Muy bien.
Lucía.
Todas damas hoy, ¿eh?
Lucía.
Me llamo Maxi Kuhn.
Dios mío.
Desde Choel, Choel. Primera vez que escribo después de escucharles por más de 20 años. Quiero dejar mi descontento porque al principio me desvelaba con el programa, pero después, chau. Estoy saludando a la vecina, dice el señor.
¿Qué soy más? María del Carmen de Montevideo, que dice, tengo mi entrada para el Sodre, pero cada uno que saca manda un mensaje después.
Qué bien,
para,
bueno.
Para decir, que me costó los dos ojos negros por pelearme en la puerta para entrar primera. Se ve que ella quería...
Se ve que hay muchos incidentes.
Sí. Dice Guilherme.
Buenas noches, vengadores. Soy Jordi de Barcelona. Cuando lo fui a ver a Barcelona en 2018, fui empujado por mi esposa cordobesa, que es una admiradora del programa, pero yo no los conocía. Sin embargo, ahora el gran admirador del programa soy yo, ya que mi mujer lo detesta.
Tarta.
Eso le acabo de agregar yo. Los escucho cada día por el podcast. Muchos saludos a todo el equipo del programa. Fantástico. Es curioso, la mayoría, pero en serio, digo, de los mensajes que nos llegan por esta vía son de damas o de personas del extranjero.
Sí, es que el oyente del extranjero tiene más ganas de escribir.
¿Por qué?
Y sí, porque usted acá lo tiene todos los días. Yo, ¿a usted por qué no
acá
le escribo?
Acá no nos escuchan, señor.
Sí, sí, nos escuchan. Mira, acá, por ejemplo, esto, los dos primeros mensajes que tengo son de Oceanía. Uno de Nueva Zelanda y el otro de Australia.
¡Qué bueno!
Sebastián dice, de Nueva Zelanda.
El otro día estaba viendo un documental que decía que en caso de guerra nuclear, el mejor lugar para escapar es a Nueva Zelanda.
Sí.
Calcule lo que será.
Sí. Porque es el lugar más seguro.
Sí. ¿Por qué es seguro?
Está lejos.
Porque está lejos.
No, nosotros también estamos... Bueno, no sé si es el más seguro, pero estamos lejos.
Bueno, sí, como lejos estamos lejos.
Como lejos estamos lejos. Nueva Zelanda dice... No, Nueva Zelanda. Sebastián, que está en Nueva Zelanda. Dice, días atrás que hablaron de accesorios para motos, se olvidaron del cenicero. Dice, y Emanuel, que está en Australia, no dicen qué ciudad, me ayudan a sentirme un cachito más cerca de nuestra patria linda, me hacen reír mucho, abrazo enorme a los tres.
Hola, vengadores, genios, escuchando Aguja Brava de Edmundo Rivero, no sé por qué me acordé de Morris. El mendigo de Doc Sud, ojalá lo pueda hacer algún día el trío sin nombre. Se refiere a Morris, el rockero.
Sí, sí, claro.
Mauricio Viravent.
Sí.
Que por ahí no se escucha. Su hijo sí nos escucha.
Sí,
es
Antonio
Viravent.
Sí, claro que sí.
Bueno, esto lo mandó Ramiro de Rosario.
Bueno, yo no tengo más.
Acá le pide papel picado a Iván de Coronel Moldes. Dice, vengan a Córdoba cuando vienen. Creo que vamos más hacia fin de año a Córdoba, ¿no? Me parece.
No tengo idea. Creo no me ha sido dado revelarlo.
Me parece. Mi nombre es Gustavo, desde el paraje Cuesta del Ternero.
¿Qué tal? ¿Cuesta del Carnero?
No, del Ternero.
Del Ternero.
Está a unos kilómetros del Bolsón. ¿Usted conoce?
Sí. No ese lugar, pero el Bolsón
sí. El Bolsón sí, yo también. El Bolsón, no ubico Cuesta del Ternero. Viví muchos años en la ciudad de Buenos Aires.
Está el Cañadón de la Mosca también.
¿En Buenos Aires?
No, cerca del Bolsón.
Cerca del Ternero. La moto es el mejor transporte. El tránsito no te detiene, estacionás donde querés, es económica, es ágil.
Pero bueno, menos si llueve.
Eso sí. Dice, para viajar por placer es un vehículo ideal. Se siente...
¿Quién viaja por placer?
Y él, por ejemplo. Bueno. Se siente la libertad, se disfruta el recorrido y pregunta, ¿cuándo vienen al Bolsón?
Gillespie... Estamos por comprar una moto para ir
para
ir los tres en en moto. Bueno, no tengo más.
Yo tengo uno más. Mi nombre es Andrés y les escribo desde Bariloche. Me causa mucha gracia la manera que tiene el maestro de llamar al mozo. ¿Podría llamarlo ahora?
Sí, muy Sandrini.
¿Vos?
Sí. Y después dice, por otro lado, me interesaría ver la cara de Miguel Vincent.
¡Epa! Cuidado.
Bueno, es por contrato, tiene prohibido mostrar la
tiene
cara.
Tiene prohibido mostrar la cara.
Dice, cuando...
Puede mostrar cualquier cosa menos la cara.
Cuando está a punto de ser presentado por Barton, el programa pierde toda la armonía durante 10 segundos.
Sí. Bueno, déjeme decirle... que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos, como siempre, a visitarnos en la web en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué encontrarán ahí? Los links para sacar entradas, las fechas de presentaciones en las distintas ciudades, tanto de La Venganza como de La Conversación Infinita, los libros de Dolina y tantas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de la historia de la reina cadáver. Linda historia. Lo haremos por sugerencia del oyente Mariano Díaz Melo. Inés de Castro, nacida en el año 1325, fue una noble y cortesana gallega, mejor conocida como la reina cadáver.
¡Epa!
Esposa póstuma y amante del rey Pedro I de Portugal. Vamos a contar la historia, cómo ocurrió. El príncipe Pedro se enamoró de Inés de Castro, que era una dama de compañía de su mujer.
Muy bien.
Buah. Era hija de un noble español. Inés llegó a Portugal en 1340 como dama de compañía, efectivamente, de Constanza de Castilla, recién casada con Pedro, que era el príncipe de Portugal, heredero al trono de Portugal. Bueno, el príncipe se enamora de esta tipa, de Inés, y empieza a descuidar a su legítima esposa. Pone en peligro también las ya frágiles relaciones con Castilla. Imagínense. Bueno, resultó ser que Constanza de Castilla murió en 1349. Y el papá de Pedro, que era el rey Alfonso IV... intentó varias veces que su hijo se volviera a casar. Pero Pedro se negó, dice, no, que me voy a casar. Pero Alfonso IV había desterrado a Inés de la corte en 1344 para mantenerla lejos de Pedro. Ahora, cuando se muere la mujer de Pedro, Inés regresa a Portugal, se reencontró con su amante y tuvieron 4 hijos.
Bueno,
uno atrás del otro.
Bueno, está bien.
Se reencontró bastante, ¿no?
Sí. Tras varios intentos sin éxito de separar a los amantes, el rey, el padre de Pedro, Alfonso, ordenó la muerte de Inés. Decidió que su presencia era un riesgo político demasiado grande para la línea real portuguesa y la mandó a matar el 7 de enero de 1355. Tengo acá incluso los nombres de los asesinos.
No hay demasiado detalle.
Pero Coelho, Álvaro González, Diogo López Pacheco acudieron al monasterio de Santa Clara Abella en Coimbra, donde Inés vivía por entonces, y la asesinaron, le cortaron la cabeza delante de sus hijos pequeños. Luego fue enterrada en la ciudad de Coimbra. Cuando se enteró, Pedro, imagínese, destrozado, juró venganza. El príncipe lideró un levantamiento contra su propio padre, iniciando una guerra civil dentro de Portugal. Y en 1357 Alfonso murió. Y Pedro llegó al trono, buscó a los asesinos de su amada y les arrancó el corazón. Alegando que en realidad no tenían uno. Bueno, Pacheco fue el único que consiguió escapar a Aviñón y más tarde Pedro les perdonó la vida. Pedro declaró que en realidad se había casado en secreto con Inés, pero la verdad es que su palabra fue y sigue siendo la única prueba del matrimonio. Nunca presentó ninguna prueba, pero yo ya me había casado, dijo el tipo. Durante la crisis de la sucesión real de Portugal, allá por 1383, presentaron pruebas que supuestamente establecían que el Papa Inocencio VI había rechazado la solicitud de Pedro de reconocer su matrimonio con Inés y legitimar a sus hijos. Claro, imagínense que legitimar a los chicos significaba que uno de ellos, el mayor, Juan, duque de Valencia de Campos, tendría un fuerte derecho potencial al trono de Portugal. Como el Papa Inocencio negó la legitimidad de estos chicos, se fortaleció la reivindicación de otro hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal, que era Juan Maestro de Avís, que finalmente fue el que tomó el trono y gobernó como João I de Portugal. Ahora bien, como parte de su venganza, Pedro juró hacer a Inés reina de Portugal, incluso muerta.
Bueno, está bien.
Y en 1360, varios años después de su asesinato, desenterró el cuerpo en descomposición de Inés y lo colocó en el trono.
No.
Y obligó a la corte y a todos los allí presentes a que le rindieran los honores debidos de reina y todos tuvieron que besar su cadavérica mano.
Por favor.
El cronista Fernando López nada dice sobre esta exhumación y esta fantástica ceremonia. Y algunos historiadores suponen que el origen de esta leyenda puede ser la costumbre que en Portugal había de besar la mano del cadáver de los reyes difuntos, o también puede ser porque en los siglos XIV y XV las efigies de los reyes modeladas en cera se colocaban sobre el túmulo funerario y tal vez esta efigie de Inés fuera colocada por Pedro en el trono, obligando a que su imagen, ya que no su cadáver, fuera homenajeada. O sea, no se sabe si es verdad esto. A mí siempre me lo contaron como verdadero.
Puede ser verdad.
Pero lo que pasa es que sí, abusan de mí porque soy muy crédulo. Bueno, después de aquello, se hicieron nuevos funerales de Inés, muy suntuosos. Su cuerpo descansa hoy en el monasterio de Alcobaza, depositado en un túmulo de piedra caliza, con una efigie coronada que Pedro había hecho preparar y cerca de la cual hizo erigir su propia sepultura. La primera posición de las tumbas fue una al lado de la otra. Pero en 1957, los amantes fueron trasladados a su posición actual. Pedro en el crucero sur e Inés en el crucero norte, uno frente al otro. Y dicen que esta posición frente a frente es para que Pedro e Inés puedan mirarse a los ojos cuando despierten el día del juicio. Bueno. En el arte, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, Pedro e Inés se abrieron pasos sin cesar. Hay un montón de obras que se refieren a estos episodios. Porque en realidad la escena de un rey loco que insiste en que el cuerpo putrefacto de su amante se ha vestido con las ropas de la coronación, apoyado en un trono, coronado y su mano besada por los nobles, ha resultado irresistible para decenas de obras de teatro,
y sí,
poemas, pinturas, novelas. La leyenda popular de la ceremonia del besamanos en la coronación de Inés de Castro llegó incluso a estar en la etiqueta de unos cigarrillos.
Ah, mire usted.
Que yo no sé cuáles serán.
No.
Bueno. Los adolescentes portugueses también se encuentran con Pedro e Inés cuando estudian, claro, a su poeta nacional, Camões, y se centran en el un episodio en el que aparecen en el poema As Luisíadas, una obra cumbre de la literatura portuguesa. Camões es el gran responsable de que esa historia sea una representación tan célebre en Portugal. Pero además, aquel amor condenado, sirvió de base para óperas en italiano, en inglés y en alemán. Ahora bien, en la mayoría de las representaciones, Inés de Castro solía ser retratada como un personaje secundario de su propio drama. Incluso en los cuentos infantiles y en la cultura popular del siglo XX, la feminidad sentimental y la pasividad de Inés están totalmente exageradas, ¿no? Se le describe como una persona hermosa pero que no hace nada. Absolutamente pasiva en la historia. En la línea opuesta salió una novela histórica de la escritora portuguesa Isabel Stilwell, publicada hace poco, cuyo eslogan es «Espía, amante y reina de Portugal». Y en esa obra, Inés sí es una jugadora más que un peón en el juego de ajedrez político de su tiempo. Claro, pero es una novela policial. O sea, cuando la historia empieza a ponerse interesante, uno descubre que es falsa. Porque ¿será cierto o no será cierto? No lo sé. Yo lamento que no sea cierto porque siendo chico conocí esta historia y me había impresionado mucho. Tanto que ahora al releerla deseaba que fuera otra.
Pero las tumbas están.
Sí, las tumbas sí, pero lo, que,
claro,
lo,
claro.
Lo impresionante de esto es la coronación y el besamano. Y por ahí no fue verdadero. Por ahí no fue verdadero. Me llaman acá muchos oyentes que dicen, y si no fue verdadero, ¿usted por qué lo cuentan?
Pero ¿qué importa si la historia es buena? Y ya está.
Ah.
Acá no, esto no es un programa de historia que busca la verdad.
Tiene mucha razón, tiene mucha razón. Bueno, me pregunto con qué canción podemos ilustrarlo. Vamos a escuchar Mano Blanca.
Bueno.
Un tango que evidentemente fue compuesto en recordación de este episodio. Oiremos la versión de Nelly Omar.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora giramos parejo otra vez. Me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gasco de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora giran parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida vida centenera y tabaré.
Era Nelly Omar, la venganza será terrible, mano blanca.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Cristina, presa política. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Viajar a Australia.
Bien.
Bueno. Consejos para conocer el país profundo y especialmente para convivir con los canguros.
Ah, yo quiero ir porque tiene muy buenos parques nacionales, me dijeron.
Muy buenos. Y sí, muy buenas playas,
sí,
también.
Sí, de las mejores parques y parque natural. Nacional. Sí. Con playa,
sí,
es como lo mejor que uno puede pedir.
Sí, pero no, son muy desiertas las playas.
Sí, eso lo lindo.
La última vez que fui alquilé un jeep,
sí,
y me quedé sin agua. Bueno, acá dice, Australia es un país vasto.
Sí.
Oro, vasco. Copa, espada y vasto.
Sí.
Con una mezcla de ciudades cosmopolitas, paisajes extremos y un interior profundo. O sea, nada.
No, sí. Tiene mucho interior porque vio que es todo...
Sí, claro. Sí. Incluso al interior nadie llegó.
No se llega, es lejos el interior.
Hay pueblos originarios de tribus de indios que no los conoce nadie.
Sí. No. Están adentro... Bueno, dice, no es recomendable alquilar un auto. ¿Por qué?
Ah,
no, porque se conduce por la izquierda y usted se puede equivocar.
Sí, es difícil.
Claro. Sí, sí. Los australianos son muy bromistas.
¿Ah, sí?
¿Y qué? Son directos, irreverentes.
¿Con los turistas?
Con todo el mundo.
Ah, mire usted.
Son sarcásticos. En fin, las burlas suelen enfocarse en el aspecto físico, el acento o la vestimenta de los visitantes, lo que puede resultar incómodo para quienes no están acostumbrados a este estilo de humor. Claro. Se está describiendo el estilo de humor argentino.
Claro, es que hay muchos inmigrantes ahí argentinos.
Claro, sí, sí. Bueno, cuidado con el boomerang. Usted sabe que
es sí, el boomerang. ¿Es verdad lo del boomerang que dice?
Es verdad que... Es mentira. Mira si uno va a tirar una cosa y te va a volver.
Yo nunca... lo vi en documentales, pero nunca lo vi...
¿Quién vio un boomerang de verdad alguna vez?
Yo lo vi, pero nunca lo tiré, porque tengo miedo de perderlo también, porque no confío que vuelva.
Claro.
Y vi que lo venden.
¿Y cuánto vale un boomerang?
Es caro.
¿Es caro?
Sí, sí, sí.
Para mí entonces es mentira. Todo eso lo hacen para cobrártelo caro.
Porque hay boomerangs y boomerangs.
Tiene que ser de madera, me parece. Madera,
para mí son todos iguales.
Es muy exacta las proporciones y todo.
Bueno, pero acá vamos directamente a lo más importante, que es el canguro.
Bueno, el canguro sí, porque es un...
¿Para qué va uno a extraer?
Sí, la verdad que
para ver el canguro.
La gran atracción, ¿no? Sí.
¿Qué hacer si te encuentras con un canguro? Los canguros son uno de los símbolos más emblemáticos de Australia, y aunque suele ser animales tranquilos, pueden volverse agresivos si se sienten amenazados, como todos los animales.
Sí.
O si es la época de apareamiento.
Sí.
Yo como es uno, cuando es la época de su apareamiento, uno se vuelve agresivo.
No. Nosotros tenemos la cultura para mediar.
¿Qué?
Digo, como mamíferos nos distinguimos porque tenemos cultura.
¿Ah, sí?
No, pero si entonces, usted se está pareando y viene alguien a mirarlo, se pone agresivo igual.
¿No te gustaría?
Bueno,
no,
sí,
se pone agresivo igual.
Pero usted no vio aparearse dos canguros.
No.
No.
Es bestial.
Y claro.
Tienen una bolsa.
De bestia,
sí. Bueno.
Tienen una bolsa.
No, pero la bolsa no tiene nada que ver.
No es para parear.
Yo también tengo una bolsa del supermercado.
Para las cosas. Usted se aparea con el bolsillo.
No, bueno, pero digo, la hembra tiene una bolsa adelante.
Sí, pero ¿qué tiene que ver, bueno, señor? Bueno. También tiene una nariz.
Bueno, le voy a decir. No intentes escapar porque son muy rápidos.
Sí, claro. Sí.
Caminan con grandes saltos.
Y le pegan trompadas y patadas.
Puede llegar a los 50 kilómetros por hora y el salto, pueden saltar varios metros.
Claro, claro.
Y,
sí.
Pero ¿y por qué te corre?
Porque no le cae bien el humano al canguro. Y se lo hace notar, porque en verdad el humano no le cae bien a ningún animal.
A nadie.
Pero el canguro se lo hace notar. Dice...
¿Cómo?
Yo a vos te la tengo jurada, no le gusta al canguro. ¿No vio cómo miran los canguros a la persona?
No.
Lo mira mal. ¿Sí? Lo mira mal.
Yo lo que noté del canguro que el pie del canguro...
Te pega una patada, te mata.
Es grandísimo,
sí,
el pie.
Sí, es muy grande.
La pata es normal y el pie tiene como medio metro.
Sí, es casi una L.
Acá dice, no lo mire fijamente a los ojos, lo que decía el señor. Aunque pueda parecer que mirar a los ojos a un canguro es una forma de tranquilizarlo, en realidad es todo lo contrario.
Claro.
Para ellos es una señal de desafío y agresión.
Se pone loco.
Los canguros son animales territoriales y si siente que los mirás, se ponen a la defensiva. Lo mejor es mirar para arriba. Como un pajuerano.
Sí, claro. Pero que
para arriba.
Pero el canguro piensa que lo está cargando si mira para arriba.
También. ¿Ah, sí?
No le viene bien nada al canguro.
Bueno, si lo ves agresivo, hacete grande, que sonso te venís solo.
Claro, levantar los brazos.
Claro, sí. Si el canguro te mira raro, levantá los brazos, abrí la campera.
Claro.
Sí. O usá una mochila para parecer más imponente. A veces enfrentarse a un gigante los hace dudar. ¡Ah!
¡Claro! ¡Ah! No se haga el piola porque va a venir igual.
La idea es que entiendas que no sos una presa fácil. Usa todo lo que tengas a mano para agrandar tu presencia.
Sí, conviene tener...
si uno tiene
paraguas.
Una lona.
Claro. Se pone... Agarra unos palos.
Claro, parece un...
Puede hacer como un circo.
Claro.
Y dice, qué grande que es esta persona, dice el canguro. Parece el circo de Moscú.
Ahora hago una pregunta. Si uno tiene comida, porque cualquier animal se rinde ante la comida.
¿Qué come el canguro?
Carne.
Humana.
¿Estás seguro?
Carne humana. ¿Come carne el canguro? No sé.
Me parece que...
No debe... Me parece, no. Esto es un medio de comunicación.
Claro,
usted
señor.
No puede decir a la marchanta...
Hay gente que está por ir a Australia y está tomando nota.
Parece que usted le da una hamburguesa, se vuelve loco.
No, se vuelve loco, pero por otra cosa se
¿No
vuelve
come
loco.
Maíz?
No, maíz tampoco.
¿No? A mí se me hace, me lo imagino con un choclo.
Sí.
Y guardando los marlos en la bolsa. Lo va sacando y se lo va comiendo por el camino.
No, señor, el maíz acá dice, come pasto, hojas y brotes. Estoy viendo en internet.
Es vegetariano entonces.
Come como un caballo, come cualquier cosa.
Cuidado, los canguros pueden llamar a otro canguro con un silbido. Sí. Si el canguro parece enojado con vos, podés intentar algo audaz. Llamar con un silbido a otro canguro. Y los machos suelen enfrentarse entre ellos por cuestiones de territorio. Así que si aparece otro por la zona, es muy probable que se desafíen entre ellos y se olviden de vos.
Eso es genial, que se empiecen a pelear entre ellos.
Pero si eso pasara,
y usted
los leones, ponele,
claro, sí.
Estaríamos salvados.
Sí.
Llegás al África, llevas un pito ahí, y aparece otro león, se pelean ellos y vos te vas caminando lo más tranquilo.
Ahora, yo le pregunto a ustedes como zoólogos.
Sí.
¿Qué tal?
Zoólogos.
Sí, claro.
¿Por qué el canguro no prosperó fuera de Australia? Si yo me traigo dos canguros para reproducirse acá,
Se reproducen, ¿cómo que no?
Pero, ¿y por qué no
está? Tiene razón mi colega, que no tiene nada de... Lo que pasa es que nadie trae.
¿Y, pero por qué no traen? Porque,
no sirve para nada.
Pero para ver, para ver. Yo, por ejemplo...
Pues, que no vale una vez que usted lo vio. El que lo vio uno, lo vio todo.
No, pero si yo soy un empresario del circo, por ejemplo.
¿Usted es un empresario del circo?
No, digo, si yo fuera...
¿Qué viene aquí? Claro. Si yo me había ilusionado.
Si yo fuera un empresario del circo, me traería un canguro macho y un canguro hembra. Los haría reproducir.
Y le recomiendo algo más. Un koala. Que también hay en Australia. Un koala.
¿Qué tiene que hacer un koala en medio de un canguro macho y uno hembra?
Bueno.
¿Usted está escribiendo algo?
No, la verdad que no sé qué está
aprendiendo. Los koalas, los chicos se vuelven locos.
Termínela, señor.
Pero ¿por qué eso no ocurre? ¿Cómo puede ser?
Porque no le interesa a la gente.
Pero no puede ser que años y años de que el canguro siempre en Australia y nunca en ningún otro lugar hay canguro.
Porque a nadie le interesa el canguro, a usted solo.
Pero si...
Quiere un canguro, vaya y se compra uno.
Pero si nosotros estamos haciendo un informe sobre el canguro, por el cual se paraliza el país para escuchar esto.
Bueno, pero tampoco engañe. El último recurso frente a un canguro es hacerse el muerto.
¿Por qué? A mí me pareció que estaba bien eso.
Dice, si el canguro ya te tiene en la mira, está inflando el pecho y parece listo para saltarte encima, puede que no te quede otra opción. Tírate al piso y hacerte el muerto. Quédate quieto sin moverte ni un pelo, como si fueras un tronco abandonado en medio del campo.
Sí.
Suele ocurrir que al perder el interés, el canguro se va.
Sí, bueno, pero hay que ver si pierde el interés, ¿eh? Porque usted es buen actor.
Claro, porque ojo que
Por ahí usted se mueve un poquito y ya dice, este no está muerto.
Claro. O el canguro viene, se acerca y le olfatean las orejas.
Lo nota caliente.
Claro.
Y puede que le ponga el pie en el corazón.
Sí, olvídese.
Y nota que está latiendo. Y piensa el canguro, si le late el corazón,
está vivo.
Entonces está vivo.
Y le salta arriba porque el canguro pega con las dos manos, con los dos pies y con la cola.
También.
Porque la cola, digo, como la tiene.
Sí, imagínese.
Gordísima.
Sí.
Bueno, tenemos musculosa. Un verdadero falso sobre canguro.
Bueno.
Para terminar con este número.
¿Sabes qué personaje de historieta era un canguro?
Un canguro.
El Boxitracio.
El Boxitracio, sí.
De García Ferré, de Hijitus. Sí. Que pegaba trompada. Era boxeador, pegaba trompada.
Los canguros pueden saltar hasta 9 metros de largo en un solo salto. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
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 Sí. Bien.
Gracias a sus poderosísimas patas traseras y su cola, que funciona como contrapeso, pueden cubrir hasta 9 metros de distancia en un solo salto y alcanzar velocidades de más de 60 kilómetros por hora. Wow. Cuando están asustados, los canguros caminan para atrás.
Ah,
¿se ganan los cangrejos?
Eso para el costado.
Claro.
Pero
van reculando, van para atrás.
Ah, pero esta era la segunda propuesta.
A ver.
Los canguros caminan para atrás cuando están asustados. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
No sé, no me importa.
Bueno, ninguna me importa, pero es falso.
Es falso.
No pueden
caminar
hacia
dije.
Atrás. Solo las hembras tienen bolsa. A ver,
él dijo verdadero.
Verdadero.
Usted dijo verdadero, pero yo voy a decir falso.
Entonces, otra vez tiene razón Guillermo.
Pero, qué cosa.
¡Bien!
No es para festejar así y tirarse al piso arrodillado. Pero...
¿Para qué va a querer un macho la bolsa?
No,
es para llevar los bebés.
Los canguros pueden nadar.
Falso.
Falso.
Verdadero. Aunque no lo parezca, son buenos nadadores.
No sabe nada usted.
Y usan esa habilidad para escapar de depredadores cruzando ríos o lagunas. Y finalmente, pueden dejar embarazada una hembra mientras ya está criando otra cría.
Y
verdadero, verdadero.
No entiendo lo que quiere decir esto.
Sí, porque hay una etapa de esterilidad. de la madre cuando está recién tuvo familia.
No, 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 pero estaba diciendo y del macho, me parece. Espera,
el
no,
macho la aclarar. Puede de vuelta embarazar estando en el...
¿Estando ya gestando?
Prácticamente no.
No, creo que se refiere a otra cosa.
¿Puede acá repetir? Dice verdadero.
¡Bien!
Pero este espere. Fenómeno se llama diapausa embrionaria. La hembra puede detener el desarrollo de un embrión hasta que la cría que tiene en la bolsa esté lista para salir. No sé qué quiere decir.
Ah, mire, la tiene en la bolsa. Sí, mientras, puede gestar de a dos.
Claro. Uno en camino y el otro ya casi.
De dos fecundaciones.
Ah, todavía está criando.
De dos fecundaciones
diferentes. A una camada y
medio embarazada
y ya. Está embarazada la otra.
Sí.
Ah, la verdad que no habla muy bien.
Sí,
no,
señor.
De la cangura.
Porque detiene el embrión, lo pone en pausa ese embrión hasta que desarrolla el otro y después arranca con el segundo.
Sí.
Que es de dos fecundaciones distintas.
Usted
sabe mucho, pero perdió.
Yo dijo soy chapado a la antigua.
No, si no, no perdí. Bueno,
yo soy chapado a la antigua. A mí, mientras estamos criando un canguro,
y sí.
No bueno, me dejo ni que se acerque otro.
Bueno, quizás usted es más del pingüino.
Sí,
que el pingüino vio
es
que.
Es monógamo.
El monógamo pone el huevo.
Claro.
Y lo cuida, lo cuida, lo cuida, lo cuida. Y después, cuando nace el pingüinito. Sí. Igual siguen ahí en los pingüinos.
Pero no hay pingüinos en Australia, señor. ¿A no. qué viene acá?
No, bueno, pero digo, las dos especies comparadas.
Bueno, no voy a ir a Australia.
¿Por qué no va a ir?
No me gusta a mí. Primero no me gusta que me carguen, no me gusta que me hagan bromas.
Aparte es un país nuevo, no tiene mucho...
Sí.
Pero no es tan nuevo como Argentina en tal caso.
Bueno, pero no, por eso, no tiene cosas históricas, nada, claro, todo nuevo.
Pero tiene maravillas naturales y...
Sí, por eso no voy.
Pero me cargan los australianos.
Las maravillas naturales se suelen comer.
No. Vio que ahora va a haber un vuelo de... Pero creo que no, que hace escala en Nueva Zelanda. Que va directo de Seiza... Directo no, de Seiza...
Había.
No, a China, a Beijing.
Ah, porque había Australia, había el transpolar.
Sí, había.
Pasaban por arriba del polo.
Sí.
Un frío.
Sí.
Un frío. Estaban ahí, pasaban. Decía el director, ¿cómo
el,
es?
El comandante.
Atención, atención. Les pido que se vayan abrigando porque vamos a pasar por el polo.
Pero si es la misma, hace frío a 10.000 metros de altura, igual le hace
más
frío.
Más todavía, ¿sabe el frío que debe hacer? Pero, sí, la gente,
sí.
No se siente en el avión, eso.
Prendían, hay un fueguito.
Bueno, pero para ir a China, cualquiera de nosotros hubiera ido hacia el este, hacia oriente.
Sí.
Esto no, va hacia el sur el avión.
Claro, y pasa por arriba al polo.
Y pasa también, da la vuelta por el otro lado.
Qué peligro si se llega a caer.
Eso demostraría, vendría a demostrar que la Tierra es redonda.
Sí,
sí, es verdad.
Dejando sin asunto
a
más de uno.
No, deben
decir... que subirlo a ese avión, sí. Cuando se bajan en pequeño, y ahora qué me decís.
¿Sabe lo que le dice? Que es una trampa de la China comunista, claro, sí, y cosas eso. Así. Cosas por el estilo.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? Y vamos a hacer un vuelo.
Sí.
A ver, a ver cómo te tratan en el vuelo ese a
Pequín. Sí, es un viaje largo, ¿eh?
Y es lejos.
Y
casi
sí.
No hay un lugar más lejos.
No, y el uso horario se le da vuelta hasta que se acomoda, o usted tarda
un rato. No, le agarra, ¿cómo se llama?
Jet lag.
Bueno, si vas a China, te dura 2 meses.
Sí, sí, es muy extremo, sí.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Muy bueno. Bueno, mire, creo que hay que hacer una pausa y ya viene el sordo Gansé después de Elia.
Claro.
De
las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira. ¿Eh?
Están viendo pájaros.
Hay un carancho. Saquen los caranchos de la sala.
Buenas noches, maestro. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Moreira, ¿cómo le va? Hacemos avistaje de la ave de rapiña. Y se van a llevar las cosas. Bueno, mire lo que le piden. Ave de paso al primer.
Ave de paso.
Después de que escuchamos al pajarraco, le piden ave de paso.
Qué casualidad.
Dejado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice adiós, y tu amor fue un amor del momento. Mi cariño, póngame de paso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos y cualquier otro mensaje también pueden dejar en el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Ahí, por ejemplo, le piden para Hernán A Primera Vista.
Una canción de Chico César.
Que la canta Pedro Aznar.
Que la hizo muy, muy conocida en este país, Pedro Aznar.
Hermosa, sí. La tradujo al español.
Sí.
¿No hay una canción brasileña que se llama Amor a Primera Vista?
Puede ser.
Es que puede ser esta, quizás.
No, esta es A Primera Vista.
Esa es Amor a Primera Vista.
Sí, vamos a tratar de hacerla. Si existe esa canción, la vamos a hacer.
Bueno. Pero esta es A Primera Vista, sin el amor de por medio.
Claro.
Es otro tema.
Es de amor también la canción.
Igual también. Sí. Bien. Con este tema rozábamos el Brasil, pero bueno, está la versión de Aznar.
Rosado.
Pero ahora sí,
Vamos de lleno a los temas del Brasil.
¿Tiene ahí el...?
Ya que está el bolillero.
¡Oh, Brasil!
Por favor.
Lula va a visitar a Cristina.
Sí, va a venir aquí.
A Lula.
Sí. ¿Saca un número, Moreira?
Siete.
O Sechi.
Sechi.
Atonga da Mironga.
Ducabulete.
Ducabulete.
Sí, ¿me acompaña el maestro con la flautita?
Sí, bueno. ¿Quiere hacerlo rápido o despacito?
En un término medio, hagámoslo. Bueno, ni muy rápido ni muy despacio.
Bueno.
Amigos, ha llegado el momento del lucimiento personal y de los caños del instrumento de viento. De
los bronces.
La estaba lustrando desde que yo estaba cantando el tema anterior.
Igual estás plateada, pero vamos a decir que debajo del baño de plata es de bronce.
¿Pero la lustra porque necesita calor, la trompeta?
No, por estética.
Ah, bueno.
Estética.
Es una manía.
Cosmética.
¿Con este frío? ¿Y no se le calienta?
Sí, demasiado. Se va calentando. Claro.
Sí, porque a veces de más, porque si no puede apoyar la boca para tocar.
A veces se tiene ampollas en los labios de lo caliente que está la trompeta.
El síndrome de la trompeta caliente que tiene muchos trompetistas. Claro.
Lustra mucho la boquilla.
Sí.
Claro.
La boquilla es cara, le vamos a hacer preguntas sobre trompeta. ¿Es cara la boquilla de la trompeta? ¿Se puede comprar aparte?
Sí, se compra aparte, La trompeta, cuando uno la compra en la casa de instrumentos, viene con una boquilla no es buena.
Entonces, ¿qué estamos jugando? Claro,
viene de regalo, entonces tiene que comprar una buena.
Y ahí es donde aparecemos nosotros, los fabricantes de boquillas buenas, que te cobramos un ojo de la misma.
Pero
¿sale más que la trompeta?
No, sale menos, sí. ¿Quiere que le diga la cifra?
Dígame, ¿entre qué y qué? Rangos.
Mira,
$150 aproximadamente. Hay más caras.
Por una boquilla.
Y sí, bueno.
La verdad que.
No, ¿qué?
Pero no es...
¿Con qué va a tocar?
No es caro. Yo me imaginaba algo como me dijo algo así.
Para usted no es caro.
Claro.
No, bueno, pero...
mi hijo estudiaba la trompeta y tuvo que dejar.
No, bueno,
porque
pero...
No conseguía boquilla barata. No.
Señor, digo que no es una suma que no se pueda reunir...
Lo que pasa es que...
Con los familiares.
No, señor, yo trabajo... ¿Sabe cuánto gano por mes?
Sí, no, está bien, señor, no digo que no, pero digo... Ahora, se puede hacer una colecta.
Le puedo decir una cosa, ojalá fuera solamente una boquilla. Hay 50 modelos distintos. Y cuando usted compra una, se da cuenta que hay otra que funciona mejor. Cuando compra la otra, hay otra que...
Y yo como ves uno. Y bueno. Tiene una boquilla, quiere la otra.
Claro.
Y después la otra, y la otra, y la otra. Uno es insaciable.
Y no la puede probar.
¿Por qué? ¿No se pueden probar las boquillas?
Sí, porque ya las deja...
Claro, usted tiene alguna podredumbre. Claro.
Sí, bueno, pero...
Yo estoy atrás de usted en la cola. Para claro. La boquilla. Sí. Viene usted, la chupa toda, no se la lleva.
Y no,
que la voy a comprar yo.
Claro.
Bueno, señor, pero... Escúcheme, ¿qué garantía?
Viene con una bolsita de plástico envasada.
A ver si le gusta este, viene goteándola. La boquilla.
Usted la compra a ciegas, digamos.
Está empañada. Viene como no hace. Vio que la garrapiñada viene en un esos tubitos de
salón. Exactamente, viene
en algo así.
Tiene, te regalan un paquete de garrapiñada por cada boquilla que compre.
Viene una bolsa envasada al vacío.
Pero el trompetista no come mucha garrapiñada.
No, no puede. No.
Porque después se le tapa la trompeta.
No puede. Bueno, yo he contado aquí que una vez que me fui a comprar garrapiñada, siempre que me encuentro un tipo que vende garrapiñada, compro.
Bien.
Siempre.
Bien, muy bien.
Y le digo, ¿pero está calentita? Y me dice, sí, sí. Y el tipo agarra uno de esos celofanes, lo sopla.
¡No!
Y empieza a cargar.
Claro. Empañado.
Sí. Empezó a cargar la garrapiñada. Y me dio pudor de decirle, ahora no la llevo. Y bueno, me llevé la garrapiñada.
Es como el fiambrero que se
llevó y se la comió, además.
Sí, sí. De agarrar el celofán.
Bueno, pero espere, ¿a toda la mironga la va a hacer al final o...?
No, la trompeta viene
ahora. Ya la hicimos.
¿Qué está tomando usted?
Tengo la trompeta en la mano hace media hora.
Pero bueno, caliente ya.
How high the moon quiere hacer...
Sí, con todo gusto.
Digo por decir algo.
¿Cómo la quiere?
How high... Qué alta que está la luna. El tiempo normal, med tempo.
Ok. Suena esa boquilla, ¿eh?
Esa sí, esa de las buenas. Bueno, nos vamos, debemos irnos. Si quiere, nos vamos con un homenaje a usted que lo nombró hoy en este programa, al licenciado Rolón. El tema que lo homenajea es el pan dulce de Rolón.
El pan dulce, sí.
finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en la 750. 3448 días.
Milagro Sala.
Presa política. Cristina. Presa política.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
De ansiedad, no podrás nunca entender lo que es amar y lo que es tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Te quiero siempre, así está. Mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Thank you. pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento pasar? Febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad. Quiero en tu brazo morir.
Habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí, y yo tendré mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Tendré en mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.
Malena. Tango y emoción. Como ninguna.
No amanece, polaco vos en eche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar.
la que Malena cantó. Ay, canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor.
Che pedete, que pasó el tiempo del tirulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre fue el tiempo para mi longa. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu tirulete, que te arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escuchá, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batís que hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escuchá, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, el arrabal y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos, déjalo más. Que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga no bordó. Es el compás criollo y se acabó.
Estás escuchando
Malena 750 en la trasnoche. Estás en las 750. Derecho a la información.
La hora 1:53. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 2 décimas. El cielo está despejado. Humedad 41%. En la ciudad de Córdoba 8 grados 9 décimas. Hoy vuelven a parar los trabajadores del Hospital Garrahan. La medida de fuerza comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada. El objetivo es reclamar un aumento salarial urgente del 100% para todos los trabajadores de todas las áreas del hospital. En este marco también se realizará un festival solidario en las puertas del Garrahan desde las 9 de la mañana y hasta las 22. Advierten que el consumo volvió a caer en mayo. Así lo indica un informe de la consultora Focus Market, que releva 756 puntos de venta en todo el país. El sondeo arrojó que en el quinto mes del año hubo una caída interanual de 0,9% y un retroceso de 3,2 puntos respecto a abril.
Deportes.
River busca hoy su pase a octavos de final del Mundial de Clubes. Desde las 22 horas de nuestro país, los dirigidos por Marcelo Gallardo se enfrentarán a Inter de Milán por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo. Ayer, por la misma instancia, Boca quedó eliminado del Mundial al empatar 1-1 con Auckland City de Nueva Zelanda. El dólar oficial cerró en 1.195 pesos, el informal en 1.215 pesos y el riesgo país en 714 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía habrá concentraciones en Avenida de Mayo y Piedras y Carlos Pellegrini y Sarmiento. Luego se trasladarán a la Plaza de Mayo. Más tarde, a las 16, se llevará a cabo la marcha de jubilados frente al Congreso. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 2 décimas. El cielo está despejado. Humedad 41%. En la ciudad de Córdoba, 8 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Cristina. Presa política. 3.448 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje con tu eterno sembrar de armonías. Tierras lejanas te vieron pasar, otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su acento de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criosita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y corrales donde el viento viene a usar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Que nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones y amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del Fijón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más tu voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
solo paso de la muerte. Yo sé que se aproxima mi final. Por eso, hermano mío, vine a verte. Por ella, nuestra vieja, nada más. Por ella, vos sabés que yo he dejado de mi vida, que hoy se apaga lo mejor. En cuidarla con amor solo he pensado, y a todo lo demás cerré mi corazón. Hermano, por cuidarla y por mimarla, yo nunca supe de parras ni de amigos del café. Con ella, por estar siempre a su lado, yo ya estaba bien pagado, no quería nada más. Hermano, quise gritarle mil veces que ya estoy en el final, y el corazón no me deja, como le digo a la vieja, que no ha de verme jamás. Hermano, estás llorando y te avergüenzas, los hombres también lloran, no me ves, tus lágrimas me dicen que la vieja tendrá tu corazón, tendrá tu fe, que vos la cuidarás como hasta ahora. Con mi cariño grande la cuidé. Déjame que te apriete entre mis brazos. Tranquilo, ya me voy. Hermano, no llores. Hermano, quise gritarle mil veces que ya estoy en el final, y el corazón no me deja, como le digo a la vieja, que no ha de verme
thank you.